se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Zapata y su legado, transmitiendo para la región sur del estado de Morelos, Radio Cañaveral, y a través de nuestras redes sociales y plataformas para México y el mundo. Estamos hoy en compañía de José Martínez Cruz. Bienvenido, José.
Hola, Paloma. Pues aquí nuevamente con Zapata y su legado.
Y también estamos aquí en presencia del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Bienvenido, doctor.
Gracias. Pues un saludo a todos allá en la región sur del estado. Estamos muy contentos de que nos escuchen y bueno, pues aquí estamos.
Y bueno, pues claro, y José Martínez Cruz no lo dijo, pero pues es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, una organización con más de 35 ya no años de existencia al servicio de los derechos humanos de todas y todos. Y el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado está participando desde la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, pero también, por si lo llegan a ver ahí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, sí es él, ¿no? Entonces, les agradecemos su presencia y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Hoy, en nuestro programa de Zapata y su legado, tenemos un tema pues bien interesante. Recordemos, el pasado estábamos hablando de Rubén Jaramillo, uno de los personajes históricos en la vida social, cultural, histórica, revolucionaria de nuestro estado, pero hoy vamos a hablar de otro personaje no menos importante. Él es Otilio Montaño. ¿Le suena? Y no es precisamente vamos a hablar de la colonia, sino de quién fue este personaje por el cual le pusieron ese nombre a esa colonia. Ahora lleva nombre también a escuelas y varios otros lugares, pero para conocer un poquito más de este legado, de este personaje revolucionario, pues José, ¿qué podemos hablar? ¿Qué nos puedes comentar sobre Otilio Montaño?
Pues sí, en efecto, yo creo que es muy importante hablar de el papel que desempeñó Otilio Montaño como profesor y general revolucionario, originario de Villa de Ayala, precisamente. Es conocido como el general intelectual del zapatismo. Él, junto con Emiliano Zapata, fue el coautor intelectual del Plan de Ayala y lideró el ambicioso proyecto del movimiento para establecer la educación popular durante la Revolución Mexicana. Es decir, esta imagen de ser el intelectual del zapatismo, pues no es cualquier cosa, porque él nació en 1877 y él, Otilio Montaño, dejó su natal Villa de Ayala para formarse como maestro rural. Esta preparación lo convirtió en una pieza clave para articular la ideología del movimiento. Recordemos que fue precisamente autor, coautor con Zapata y sus principales participantes de el Plan de Ayala. Y recordemos que fue redactado y proclamado en 1911 en Ayotzinapa, Puebla. Él después, al estallar la revolución, cambió la tiza y el pizarrón por las armas, pero siempre mantuvo su vocación pedagógica, orientando el discurso político de los rebeldes surianos hacia la justicia social. Y hay que decir que este proyecto educativo zapatista, del cual vamos a comentar algunos elementos, hacia 1916 y 17, en plena guerra contra el carrancismo, el movimiento zapatista organizó una estructura formal de instrucción pública. Son algunos de los elementos que nos parece que es muy importante tomar en cuenta a la hora de reconocer el liderazgo y el papel del profesor Otilio Montaño.
Sí, en efecto, lo que habías dicho, José, pues es un profesor de la zona sur del estado, y eso es lo relevante. Recuerden que aquí estamos hablando de Zapata, el programa es Zapata y su legado, pero también el zapatismo, y el zapatismo está constituido como hombres, con hombres como precisamente Otilio Montaño. Él es el que liderea intelectualmente el movimiento, eso es importante. Es cierto que Zapata pues encabeza todo el asunto, pero estos grandes hombres siempre se hacen llegar de se rodean de gente intelectual, y Otilio Montaño era un profesor que conocía bastante bien, no solamente Morelos, sino conocía las letras, cosa que en aquellos años era muy escaso. Es decir, encontrar alguien que supiera leer y escribir en aquellos años era pues bastante difícil. Pero además, Otilio Montaño no solamente es eso, sino es un profesor rural, y en aquellos años también es importante decirlo, era una figura respetada en su comunidad, y en consecuencia, bueno, pues se acerca al movimiento zapatista cuando estalla en 1914 y 11, perdón, y pues finalmente se integra al equipo más cercano de Emiliano Zapata. Tan cercano era Otilio Montaño con Emiliano Zapata, que cuando hablamos de las fotografías, ¿se acuerdan que hablamos de las fotografías? En la fotografía que está Villa, Francisco Villa, sentado en la silla presidencial, así le llaman, está al lado, está Emiliano Zapata. Bueno, al lado derecho está Otilio Montaño con una venda en la cabeza, ¿no? Un problema que tuvo ahí, pero ahí está al lado de Emiliano Zapata. Él entonces era el brazo derecho, técnicamente el brazo derecho, durante los primeros años de la revolución, y ese es el papel importantísimo que jugó Otilio Montaño dentro del zapatismo, un ideólogo, un intelectual, dentro de sus capacidades, por supuesto, pero que redacta pues muy bien, no solamente el plan de Ayala, sino la secuencia, la segunda parte del plan de Ayala, la proclama, la declaración que se hace precisamente contra Francisco y Madero en su oportunidad, y después contra los carrancistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues como ven, la vida y obra de Otilio Montaño obviamente está íntimamente ligada con Emiliano Zapata y el zapatismo, desde luego. Pero a ver, recordemos otra vez, a ver, volvámonos un poquito a lo que nos comentaron sobre Otilio Montaño. Otilio Montaño fue profesor, estudió en Cuautla, la carrera de profesor o para maestro en ese tiempo. Pero recordemos que en ese tiempo era muy poca la gente, pero muy pocos contados la gente que sabía leer y escribir, y él no solamente sabía leer y escribir, sino se hizo de profesor para enseñar a otras personas a leer y a escribir. Dentro del movimiento zapatista hubo un grupo también encargado a tratar de enseñar a leer y escribir a quienes se integraban a las filas zapatistas. Nunca estuvo fuera de, pero bueno, pero esta habilidad que adquirió cuando se convierte en profesor, el saber leer y escribir, le dio a él un conocimiento a documentos, a información, a maneras de comprender, a maneras de escribir como no lo hacían otros. Por eso es que se volvió parte fundamental en la vida revolucionaria de Morelos, y obviamente, como decía el doctor, la mano derecha de Emiliano Zapata. A él fue el designado en ir a la convención de Aguascalientes. Esa convención también se cuenta que por problemas de salud no pudo ir, pero él tenía esta visión de cambiar una estructura de gobierno. Fue también de los que empezó junto con otros a ver estas reformas agrarias. Fueron de los primeros que empezaron en esta convención, porque él tuvo un cargo ahí dentro de la convención y demás, para ver estos cambios ya durante este periodo revolucionario. Antes que acabara la revolución, ellos ya empezaron a transformar la vida. Recordemos que aquí en Morelos se dotaron las tierras, se quitaron las haciendas, y esas tierras se les dotó a los pueblos todavía durante la revolución. Todavía no había acabado cuando aquí en 1910 Emiliano Zapata ya estaba con el reparto de tierras. Entonces, en este caso, Otilio Montaño fue un gran ideólogo, un gran conocedor, un gran, hombre que quería que todas las personas pudieran tener ese, que antes se veía como un privilegio, la educación, que los tuvieran todas y todos. Sin embargo, obviamente esto no a todo el mundo le gustó. O sea, ¿a quién le va a gustar el favorito de la maestra, ¿no? O el favorito de Zapata, por así decirlo. O sea, se volvió un blanco, lamentablemente, para todos los bandos, tanto dentro del zapatismo como fuera del zapatismo, de traición, ¿no? Y lamentablemente, yo creo que más adelante estaremos hablando de cómo él muere, ¿no? Que también es trágico, es algo emblemático, para no repetir en la historia. Pero lo que nos enseña es que un hombre preparado llega el momento justo en donde la historia va a llamar a esos hombres y esas mujeres preparados, y van a ser esos hombres y esas mujeres preparados que cuando den un paso al frente van a cambiar el rumbo de nuestra historia. Y eso fue lo que pasó: se juntaron estos grandes personajes, estos grandes hombres, estas grandes mujeres, y cambiaron el rumbo de nuestra historia.
Y yo creo que es muy importante ubicar, como señalas, qué papel estaban desempeñando estas personas que no tenían una visión guerrerista de por sí. Ellos no tenían una visión de guerra, ellos tenían una visión de compromiso con sus pueblos. Por esa razón es que su formación de profesor era educar, y educar a la gente en medio de la guerra. Así en es. Medio de la guerra, en 1916-17, cuando se creó precisamente una estructura formal de instrucción pública, resulta que a él lo nombra Zapata, pues, junto con Gregorio Zúñiga, los encargados del área educativa. ¿Y qué significó eso? Estaba justamente la convención, o sea, la convención fue en el 17. En ese mismo periodo, él tiene que llevar a cabo la emisión de reglamentos, circulares, programas educativos, ¿no? Buscando garantizar que las comunidades del Ejército Libertador del Sur no se quedaran sin escuelas, concibiendo la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y la libertad de los pueblos indígenas y campesinos.
Así es, ¿no? Precisamente, para quienes pensaban que la revolución se hizo nomás con armas, están equivocados. La revolución significó una transformación profunda de todos los aspectos de la vida social, política, económica, cultural, religiosa, ¿no? Dentro y fuera de nuestras comunidades. Pero para seguir con este tema tan interesante, vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte y regresamos. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte del programa Zapata y su legado. Estamos aquí con el tema de Otilio Montaño, el profesor Otilio Montaño, que fue revolucionario, fila zapatistas, y todo este legado inmenso que nos ha dejado hasta el día de hoy. Pero bueno, ya lo conocimos un poco de sus orígenes, de Villa de Ayala. Ahí nació, estudió en Cuautla para profesor, y después, cuando estalla la revolución, pues se viene a las filas zapatistas, cómo no, a estar del lado de Zapata, como tenía que ser. Pero, ¿qué hay detrás de este pensamiento, de esta obra, de esta filosofía política y social de Otilio Montaño, compañero?
Bueno, en principio que Otilio Montaño, por supuesto, no destaca por unas cuestiones armadas. Es decir, él no era militar ni le sabía muy bien el tema, pero la revolución no solo se gesta aparte de solamente armas, es también una revolución ideológica, que es el fondo del tema.
Claro.
Y Otilio Montaño, como brazo derecho de Emiliano Zapata, pues da y muestra ese músculo desde el punto de vista, digamos, ideológico. Tan es así que él se encarga y se da un encerrón ahí con Emiliano Zapata durante 3 días para sacar el plan de Ayala.
Sí.
Todo lo que Emiliano Zapata pensaba, pues Otilio Montaño lo redacta, y lo redacta de tal forma que se puede entender. O sea, Emiliano Zapata sí sabía leer y escribir, pero pues entender no era, digamos, su fuerte, porque además tenía un profesor al lado que podía hacerlo mejor que él, y él reconocía precisamente los dotes de Otilio Montaño en ese sentido. Y bueno, pues él se encarga de ayudarle y redactar técnicamente. Entonces, el plan de Ayala, en la mente la tiene Zapata, en el papel lo redacta Otilio Montaño, y ese es una de las funciones y por la cual pasa la historia del zapatismo, de la Revolución Mexicana. Y después en el movimiento convencionalista, pues lo nombra él como secretario de Educación. O sea, curiosamente, ¿no? El papel más relevante que pueda tener. Desafortunadamente, digamos, no pudieron imponerse en las armas, pero él hubiera sido el primer secretario de Educación después de la Revolución si hubieran triunfado Emiliano Zapata y Francisco Villa, ¿no? Es importante decir.
Y ahorita que dice Villa, antes de seguir con este otro papel de Otilio Montaño, recordemos, y como decía el doctor en el pasado programa, que hablábamos de esas fotos icónicas. Una de las fotos icónicas es cuando se reúnen Zapata y Villa en Xochimilco. Pues quien estuvo ahí al lado de Zapata para tener esta reunión reunió, pues fue Otilio Montaño. Es decir, era una persona que efectivamente por todos estos conocimientos podía estar no solamente redactando los documentos, los acuerdos, sino dando esta visión de compromiso social, José, que también tenía, ¿no? Porque aparte de esta visión política, es que no estaba desligado, estaba todo unido, lo político, lo social, lo cultural, lo educativo.
Y como dice el doc, hay gente que tiene una capacidad estratégica militar, ¿no? El general Ángeles, o sea, él era un estratega, porque era un general, y desarrolló toda una estrategia. En el caso de Otilio Montaño no aporta lo fundamental en términos militares, porque él no era un militar de carrera, no estaba habituado a eso, estaba habituado a la enseñanza. Y por lo tanto, de su aportación fundamental, como ya lo señaló Aldo, también es más social, el papel más social que político-militar, ¿no? Entonces, él siempre sostuvo y defendió el ideal de que la lucha armada se hacía para conquistar las libertades y reivindicar los derechos del pueblo mexicano, antes que llevar a una persona, a un individuo al poder. Es decir, él estaba tan cercano con Zapata y sin embargo veía que justamente abrevaba en lo colectivo, en el poder del pueblo, no solamente en el poder, por más que fuera un personaje tan renombrado, tan importante como Zapata. Y quiero leer precisamente una de sus aportaciones de Otilio Montaño, que dice: cuando las masas colectivas sienten la desgracia de ser oprimidas por un gobierno que pisotean, envileciendo el cuerpo de leyes que deben regirlas, se levantan en forma antagónica de la voluntad colectiva. Entonces, los pueblos evolucionan buscando ese equilibrio que los suba al nivel que la justicia, el derecho, la ley y la moral social exigen para satisfacer el capítulo de la libertad del hombre en nuestra historia patria. Eso es lo que ha pasado con esos últimos sacudimientos sociológico-políticos que han conmovido a la sociedad mexicana. Así se refería Otilio Montaño, es decir, era dotes de un educador.
Así es.
Claro, y digo con esas palabras casi poeta, ¿no? La verdad es que decir las cosas, es decir, creo que Otilio Montaño, abrevó y redactó el sentimiento popular.
O sea, sí.
¿Cómo redactas lo que la gente siente? Bueno, pues con Otilio Montaño, porque Otilio Montaño no solamente era profesor, sino también era gente del pueblo. O sea, él mismo en carne propia sufrió los embates de los hacendados, su familia, él fue de origen campesino, sus hermanos, sus padres, entonces él sufrió esa parte. Él conocía totalmente, igual que Zapata, desde perspectivas diferentes, por supuesto, pero él vivió en carne propia ese sojuzgamiento, esos atropellos, y bueno, pues una vez que estudia, que se entera y que sabe que las leyes en aquel entonces se habían hecho para tener un sistema de leyes, como lo comentamos en una ocasión, para sojuzgar a los pobres, para que estos nunca pudieran alcanzar y tomar decisiones. Entonces eso, él sabía perfectamente esa situación, porque él sabía, conocía las leyes, y sabía leer y escribir y entender las leyes. Y eso es importante en un momento revolucionario, en donde, como lo dice Paloma, nadie sabía leer ni escribir, pues él no solamente lo hacía bien, sino entendía perfectamente y redactaba muy bien, se expresaba bien.
Sí. ¿Eh? No, y aparte con esta conciencia social, ¿no?
Claro,
organizada,
claro.
Este sentido de transformación, de ver precisamente de esta transformación de un buen vivir para las comunidades indígenas, campesinas, la mayoritariamente las que estaban, y de ver más allá, ¿no? De que una vez que acabara la revolución, pues tenía que haber gente preparada para este cambio, y es lo que él entendió desde un principio, ¿no? Por eso antes decíamos que los profesores, las profesoras, o sea, los recuerdos son de esa gente que tiene una vocación de servicio, ¿no? Una vocación de dar, y creo que él era de esas personas que tenía esta vocación, pero esta visión también de transformación, de decir, no solamente para ese momento estaba educando a las personas dentro del ejército zapatista, sino que con esa visión de a quiénes vamos a tener una vez lograda la revolución, porque ellos estaban convencidos que iban a ganar. Pero ¿cómo iba a haber esta transformación en los campos, ¿no? De los campos, ¿cómo iban a pasar? De las escuelas, ¿qué tipo de hombres y mujeres íbamos a tener? Entonces, esta visión transformadora que tiene él, pues obviamente da a pie a muchas cosas, ¿no? Da pie a que lamentablemente podríamos pensar, acabó con honores y siendo presidente de la República, que ojalá hubiera sido una transformación total y radical y absoluta, pero él hubiera no existe. Pero ¿y qué pasó precisamente, compañeros, con Otilio Montaño? ¿Cómo es que se da su muerte dentro de todavía de la revolución? Porque todavía no se consuma la revolución cuando él fallece. ¿Quién nos quiere comentar un poquito de su muerte? ¿O?
Sí, me parece que es necesario abordarlo también el final trágico de Otilio Montaño. Lo fusilaron acusándolo de traición y se le hizo un juicio. Sobre eso hay diferentes fuentes, interpretaciones, pero creo que es importante decir que en los procesos revolucionarios no solamente es de blanco y negro, también hay procesos contradictorios, hay situaciones en las que a veces cuesta más trabajo explicarlas. La muerte de Otilio Montaño en gran medida marca un proceso, un momento de definiciones, porque es en el 17.
Claro, de rupturas y decisiones.
Y de rupturas y de fracturas. Entonces, creo que es muy importante esto, no de estigmatizar ni nada por el estilo, pero sí decir, fue una verdadera tragedia el que haya ocurrido la muerte de Otilio Montaño en pleno proceso, en donde él estaba aportando para la convención, estaba aportando para el sistema educativo, etcétera, etcétera, y lo acusan de desleal y de traidor y lo someten a un proceso y finalmente lo pasan por las armas. Sí. Él todavía en su reflexión final, que es una reflexión muy interesante, diciendo, reivindica esa participación del pueblo hasta el último momento de su existencia.
Así es
importante,
¿no?
Comentar el contexto en el que se da la muerte de Otilio Montaño. Recordemos que, bueno, ya para esos años, 1917, estaba ya el pleito, digamos, entre convencionalistas, Francisco Villa, Pancho Villa y Emiliano Zapata en el sur, uno en el norte, uno en el sur, y por el otro lado estaban ya la constitución de Carranza, es decir, la constitución que había sostenido Carranza. Había esos dos bloques, y por supuesto en ese movimiento revolucionario pues siempre empiezan a gestarse una serie de desconfianzas, pugnas internas especialmente en el bloque zapatista, y esto da pie pues precisamente que hay un distanciamiento, porque eso sí fue real, entre Zapata y Otilio Montaño, y por supuesto también aparecen las figuras ahí de Manuel Palafox, y Díaz Soto y Gama, quienes eran los intelectuales, que llegaron a ser intelectuales también acompañando a Emiliano Zapata, pero con un perfil diferente. Ya no popular, eran de ciudad, eran gente estudiada, uno abogado, el otro economista, es decir, gente ya preparada, porque ya se pensaba, como bien lo dice Paloma, pues que la cosa necesitaba ya algo más estructural, más institucional. Entonces Emiliano Zapata, pues bueno, se hace llegar de ellos, dimes y diretes, esos ambientes, esos aires de desconfianza, pues provocan la muerte de Otilio Montaño.
Así es, ¿no? Como dice, yo creo que desde ese tiempo el gobierno hace lo que hace, divide y vencerá, ¿no? Divide el movimiento interno zapatista, siempre hay quienes pues se dejan, ¿no? O más bien, pues, o unos utilizados por una manera, otros de otra manera, unos lo hacen porque no lo saben y son utilizados, y otros lo hacen con convicción, ¿no? Y entonces, precisamente estos tres, conjunto con Ángel Barrios, los ya mencionados, contribuyen a que se le haga un consejo de guerra a Otilio Montaño, y es precisamente el mismo ejército zapatista quien lo fusila por encontrarlo con elementos suficientes para decir que sí, que traicionó al movimiento zapatista. Sin embargo, como dice José, él hasta el final de sus tiempos dijo, yo estoy con el movimiento zapatista, yo nunca traicioné a Zapata y yo siempre voy a estar con esos ideales. Y hoy, al tiempo, con todo lo que logró, con todo lo que hizo, con todos sus documentos, creo que tenía razón, creo que son una de las injusticias que pasó dentro de la Revolución Mexicana. Por eso la historia nos enseña a que las estrategias del gobierno siempre van a decir divide y vencerás. Por eso el llamado a todos los movimientos sociales sociales de a los pueblos y demás, es que cerremos filas, en que nos unamos, en que la unión hace la fuerza y que hay que ir por los objetivos comunes. Siempre va a haber diferencias, dejémoslas al lado y trabajemos por el bien común. Una reflexión final, compañeros.
Pues un mensaje de decir, reivindiquemos la memoria histórica de el profesor Otilio Montaño.
¡Que viva Otilio Montaño! Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos, y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Ustedes, la toma de Zacatecas.